Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
La Fundación Barceló, con el lema Hacer, Crecer, Transformar, forma profesionales en medicina, enfermería, psicología, kinesiología, nutrición y otras carreras. Estudia presencial o a distancia en nuestras sedes de Buenos Aires, La Rioja y Santo Tomé. Informate en barceló.edu.ar.
Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Banco Galicia. Jóvenes en Acción. Un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad, declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción, en Radio Cultura, y en este programa, como les decimos, intentamos reflexionar sobre temas que son importantes, que a veces no tienen tanta difusión en los medios de comunicación y que necesitan de este espacio para poder no solamente difundir, sino reflexionar y analizar en profundidad. Muchas veces de los medios de comunicación se abordan temas así en 2 minutos, 3 minutos y vos te quedaste con ganas de más. Bueno, acá en este programa vamos a tener 2 bloques. Hoy en el primer bloque vamos a estar abordando un tema que tiene que ver con algo importante de Jóvenes en Acción, que es todo lo que se relaciona con la formación de estudiantes universitarios de distintas carreras, distintas universidades, y que están queriendo aprender ¿para qué? Para que después, cuando estén ejerciendo esa profesión, realmente puedan dar lo mejor de sí mismos y con valores como promovemos de este espacio. Y hablando de ese tema, les cuento qué va a pasar en el primer bloque. Bueno, tenemos un invitado que realmente es una alegría tenerlo, pero antes, después les voy a decir a Francesca, que hoy está como co-keeper en el programa, una de nuestras jóvenes en acción, estudiante de medicina de Barceló, que fue la que tuvo la idea de realizar este programa con esta temática y este invitado, que tiene que ver, como adelanto algo de estiro, simulación en la enseñanza de la medicina y de las ciencias de la salud, porque no solamente se aplica a las que estudian la carrera de medicina, sino de enfermería, de kinesiología, un montón de carreras. Y a veces uno dice, ay, qué miedo, ¿no? Pasar de ser estudiante de medicina, atender un paciente de cuerpo y alma que vos decís, ¿cómo hago para tratar de cuidarlo al máximo y de no cometer errores? Bueno, para eso existe la simulación y un centro, un programa nuevo que está lanzando Fundación Barceló, realmente inédito, que va a dar que hablar, sin duda, y vamos a estar con quien dirige esta área. Pero lo va a estar entrevistando acá nuestra joven Francesca. En el segundo bloque, les adelanto, tenemos al grupo de adolescentes, alumnos del Colegio San Miguel, que vinieron bajo la lluvia, sí, es una lluvia torrencial hoy, y están acá como protagonistas. Van a hablar sobre el consumo audiovisual de los adolescentes y las adolescentes, y qué es lo que pasa, cómo se vincula este tema con los valores, con los antivalores, qué mensajes te están dejando, muchas veces, tanto las series, las telenovelas, las películas, y que consumen, y consumen algunas que son de hace muchos años atrás, y que los más chicos y las más chicas lo ven como si nada. ¿Cómo se necesita que se reflexione y se haga un análisis crítico y se elija qué pueden ver y qué no? Nuestras pequeñas, nuestras preadolescentes y nuestras adolescentes. Pero yo puedo hablar como profesional muchísimo, pero qué mejor que este análisis crítico lo hagan adolescentes de 16 años del Colegio San Miguel. Así que no se pierdan, tenemos un gran, gran programa para hoy. Hasta las 21 horas los estamos acompañando desde los estudios de Radio Cultura. Y bueno, ya voy a arrancar con Francesca. Acordate, Francesca, de tener alineado el micrófono, así te podemos escuchar todos bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Francesca?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, estoy muy feliz de que estemos acá con Diego Vicinguerra y que nos pueda contar en qué consiste simulación. Yo soy ayudante también del Centro de Simulación hace ya casi 3 años, así que bueno, y con Diego le vamos a estar contando en qué hacemos nosotros, ¿sí?
Bueno, pero vamos a presentarlo porque tiene un cargo importante, ¿no? Está a cargo del programa de simulación de la Fundación Barceló, también es médico especialista en terapia intensiva pediátrica, así que mi marido es pediatra, o sea que sé todo lo que tiene que ver, además como madre ni que hablar. Y bueno, este tema de la simulación, que vos has tenido la oportunidad de ser ayudante de cátedra, es fantástico y nos vas a contar también tu experiencia como alumna y de lo que has visto de tus compañeros. Pero bueno, vamos a saludarlo a nuestro invitado, ¿te parece?
¿Cómo están? Gracias, Francesca, gracias, Carmen, por la invitación. Un privilegio estar acá.
Bueno, y vamos a tratar de reflexionar. Yo sé que Francesca es la portavoz de muchos otros jóvenes que están estudiando la carrera de medicina, sea en Barceló o sea en otra universidad, que están con muchas preocupaciones, angustias, inquietudes de pasar de un libro, de un examen, de un parcial y un final a un ser humano. Y qué gran paso están dando ustedes con el tema de la simulación desde Barceló. Así que bueno, Francesca, vos que sos parte de Jóvenes en Acción como estudiante de medicina, que ya te recibís dentro de poquito, si Dios quiere, ¿no?
Sí. Sí, si Dios quiere, ya dentro de poco soy médica, así que bueno, les voy a contar también cómo fue mi experiencia durante estos años en la facultad y cuáles son esas cosas que están buenas que me llevo yo como alumna también de simulación, no uh-huh. Tanto por ahí como ayudante, pero sí como alumna.
Dale, buenísimo. Bueno, ¿cuál es la primera pregunta que tenés para Diego?
Yo quiero comenzar preguntándote qué es la simulación, que nos cuentes con palabras por ahí no tan técnicas de qué se trata esta nueva forma de enseñanza que tenemos en la medicina.
Ok, bueno, es una gran pregunta para comenzar. La simulación es una estrategia educativa, es una técnica pedagógica, no es un simulador, va mucho más allá de una tecnología, digamos, tiene que ver más que nada con una estrategia pedagógica que tiene que ver con la posibilidad de generar experiencias con mayor o menor grado de realismo, alineadas con unos objetivos de aprendizaje, de forma tal de generar y construir aprendizaje significativo. Entonces es el aprendizaje anclado a la experiencia con una reflexión posterior. Todo esto, hay mucha teoría pedagógica y claro, ciencias de la acción y demás atrás de eso, pero básicamente es eso, es aprender haciendo atado constantemente a la reflexión. Esa sería como una primera aproximación.
Ok, bárbaro. ¿Querés contarnos más o menos cómo es el ambiente en el cual nosotros llevamos a cabo nuestras simulaciones y qué actividades nosotros hacemos? Porque por ahí la gente se imagina que es bueno, un brazo para venoclisis, para practicar cómo es la técnica de extracción de sangre, pero es mucho más que eso. Así que bueno, contanos.
Y con ejemplos concretos. ¿Con vos ejemplos? Imaginás, okay, okay, que no nos pueden, algunos ver, porque nos están escuchando algunos por internet, pero no nos pueden ver. Entonces hay que imaginarnos.
Ok, bueno, la simulación justamente busca eso, ¿no? Enseñar a través de la experiencia. Y mencionaste vos, Carmen, este tema de, bueno, la transición entre los libros y los pacientes claro, reales, que eso genera, bueno, tensiones tanto en los participantes como en los pacientes, ¿no? Porque cuando sí, uno es paciente también me dice,
mira, un residente
me va a venir a sacar sangre ese chico tan chiquito, ¿no? O sea, tan jovencito que es. Bueno, la realidad es que la simulación contribuye a mejorar la seguridad de los pacientes, básicamente, claro, posibilitando que estos participantes, estos alumnos, que por ahí no tienen experiencia real, porque hace muchísimos años lo que harían es sacar sangre en un paciente en vivo, bueno, eso hoy se puede hacer con equipos de simulación, con simuladores. Entonces, eso es seguro para los pacientes, pero también está este tema de que es seguro para los participantes. Porque el tema de hacer la primera práctica por primera vez en un sujeto vivo, a mí, claro, se me venía el mal al piso cuando claro, lo hice por primera vez. Entonces, viene por ese lado. Como
y que pensar, más vale que tenga pulso, porque si no...
Más vale que tenga pulso, exactamente. Entonces, nada, aparte de esa premisa de que todo mejora a través de la repetición, la prueba, el error, de aprender en un entorno seguro, de poder equivocarse, ir para adelante, para atrás, y bueno, no, eso con un paciente uno no lo puede ni lo debería hacer, claro, porque sería poco ético, digamos. Entonces, bueno, te da la posibilidad de entrenar cosas que son súper frecuentes, cosas que son totalmente cotidianas, de todos los, claro, días, o cosas que no suceden nunca, pero que tienen un impacto tan importante que mejor que para cuando sucedan, estar todos bien entrenados. Te doy un ejemplo, claro, una analogía de la industria aeronáutica. Los pilotos de avión entrenan con simuladores hace muchísimos años.
Sí, sí, es verdad.
Y de repente se entrenan para eventos totalmente infrecuentes. Dicen, che, hoy vamos a entrenar pérdida de estabilidad y caída en picada. ¿Cómo levantás, wow, el avión de una caída en picada? Bueno, por ahí no pasa nunca, pero cuando pasa, tenés que estar preparado para levantar de nuevo la nariz del, claro, avión y salir de esa picada, porque si no, termina todo muy mal. Bueno, en ciencias de la salud pasa también eso. O sea, bueno, a ver, un paro cardíaco. Un paro cardíaco es un evento de bajísima incidencia, pero cuando sucede, tenemos que estar todos muy preparados para, sí, actuar coreografiadamente en un equipo que sea como un ballet de RCP y que sea una maravilla de eficiencia. Entonces, ahí entra mucho, mucho la simulación.
Cuando hablamos de RCP también es quizás lo más gráfico y en el imaginario social de todos. Han visto quizás cómo es una capacitación en RCP con muñecos. ¿Eso es algo relacionado, por ejemplo, con lo que ustedes están incorporando dentro de Fundación Barceló?
Exactamente, eso por ahí es como muy técnico, pero hay también habilidades blandas que nosotros mediante la simulación podemos adquirir, y eso también es una de las cosas que nosotros en simulación hacemos. Por ejemplo, en semiología, que es el primer contacto que se tiene en la Facultad de Medicina con la simulación, lo que hacemos es entrenar cómo hacer una buena anamnesis. Que por ahí...
¿Una buena?
Anamnesis es la entrevista que hace el médico al paciente. Que por ahí parece algo simple, si uno se lo pone a pensar, pero no es tan simple, porque tiene que ser algo bien estructurado, con un lenguaje que el paciente entienda, no tenemos que usar tecnicismos. Así que es algo que nosotros en la facultad lo enseñamos y en simulación.
Mirando
y
a los ojos al paciente, hablando, exacto, que se entienda. No entendía el médico, que dijo, habló tan rápido, no se le entendió nada.
Exacto, y también entender de qué entorno viene el paciente, porque no es lo mismo entablar una conversación con un paciente que viene que se atiende en un hospital privado que en un público. Así ya, que no, esas también son cosas que nosotros practicamos en simulación, las hacemos en semiología, que es cuando se aprende justamente a comunicarse con el paciente. Y lo arrancamos con un caso clínico. Tenemos distintos módulos en semiología a lo largo del año, son 4 módulos, y para cada módulo hay un caso. que está muy bueno. Yo la verdad que me movilizó bastante cuando lo hice, porque realmente me sentí que estaba con un paciente. Por más loco que parezca, uno realmente se siente que está en un ambiente hospitalario.
Totalmente. Ahí, bueno, ahí está el desafío, ¿no? De todo el equipo de simulación, de los facilitadores, de generar una experiencia con el nivel de realismo necesario para dar cumplimiento a los objetivos de aprendizaje. A veces uno busca un realismo enorme, otras veces no hace falta tanto y cumple los objetivos de la misma manera. Incluso, bueno, también trabajamos, por ejemplo, acá estamos mencionando con Francesca, el trabajo con simuladores, con maniquíes, que son robots, que bueno, que se mueven, que hablan, que parpadean, que están buenísimos, son una maravilla, pero no dejan de ser maniquíes de silicona.
Se mueven, parpadean. No te puedo creer.
Respiran.
Tienen pulso. Hablan, en serio.
Son muy lindos. A mí me wow. De hecho, hasta les ponemos nombre, ¿no?
Sí, o sea,
les ponemos nombre, hacemos unas acciones participativas donde todos los estudiantes pueden decidir cuál va a ser el nombre del simulador nuevo.
Bueno, para la audiencia que tiene la oportunidad de vernos por YouTube, tenemos un video que me pasó acá Francesca, y vamos a pedir a Charlie en operación técnica a ver si lo puede pasar. Y de esta manera algo se visualiza porque se ve una pantalla, ¿no? A ver si nos sirve como... Ahí está. Anda explicándonos vos qué se trata.
Bueno, ese espacio es el...
Pasalo varias veces, así él va explicando, en todo caso, si se puede. Charlie.
Ese espacio es el espacio que tenemos actualmente, es el centro de simulación nuestro, que pronto ya no lo vamos a usar más porque ya terminó prácticamente la obra del nuevo edificio y un nuevo espacio de simulación. Este es un espacio contextualizado clínicamente, donde tenemos un entorno relativamente realista, donde parece un box de atención, un área de atención clínica a un paciente.
Por ahí, congelar la imagen ahí, así, entonces se ve que hay una pantalla ahí arriba, ¿qué significa?
Tenemos los parámetros vitales, que los participantes tienen que, en base a lo que los hallazgos clínicos que tenga el paciente, los parámetros vitales que tenga el monitor, los estudios complementarios que pueden ir pidiendo.
Imagínate parámetros vitales, el corazón, el pulso.
Exactamente, o sea, la presión arterial, la saturación. Bueno, es una manera, por eso es algo hermoso de ver cómo un equipo toma decisiones frente a un paciente que tiene en algún punto algún tipo de grado de criticidad, de urgencia. Entonces eso es un entorno de apuestas altas, de alto riesgo. Bueno, ese equipo va a tener que tomar decisiones. Uno, como facilitador, tiene la posibilidad de ver esa toma de decisiones y toma nota, escribe, mira, pispea. Bueno. Y después lo que se hace es, en el debriefing, la reflexión posterior, nos sentamos todos en ronda y se analiza el desempeño de ese equipo en esa situación clínica puntual. Entonces es una forma de aprendizaje...
Acercate el micrófono.
Perdón. Es una forma de aprendizaje totalmente situado, ¿no? Claro. Contextualizado, anclado a la experiencia, donde hay una reflexión inmediata, donde se busca analizar lo que se hizo bien, lo que se puede mejorar, y después cómo transferir ese aprendizaje que uno busca generar, ese aprendizaje significativo, cómo uno no lo puede transferir fuera del centro de simulación. Como eso, nosotros entrenamos en el centro de simulación, pero no para que nos vaya bien en simulación. Nosotros queremos que nos vaya bien con los pacientes, para tener un impacto, para mejorar la seguridad.
Tienen que aprender, equivocarse.
Exactamente, por eso ese es el espacio para equivocarse. Es un espacio seguro, eso lo reforzamos continuamente, que es un espacio donde vale equivocarse, donde no se mira el error con culpa, ni se va a buscar ser punitivo, sino que el error se ve como una oportunidad de aprendizaje, de mejora.
Claro, buenísimo. Bueno, ¿qué más preguntas tenés preparadas?
Bueno, y también quería que nos cuentes más o menos de qué se tratan estas actividades de teatro foro que nosotros hacemos con la Cátedra de Bioética para entrenar justamente esta relación médico-paciente. Y también, ¿cómo comunicamos las malas noticias en la Fundación Barceló?
Ok. Ahí hay un par de aristas. Bueno, es el tema del Teatro Foro es me parece súper interesante. Vos lo conocés muy bien, Francesca, ¿eh? Te podría devolver la pregunta y decir, contanos vos, porque vos fuiste...
Bueno, se puede ver, compartir de los dos lados.
De los dos lados. Contanos vos un poco. Vos fuiste alumna de eso, participaste, fuiste actriz de todo esto.
Sí, tal cual. Bueno, con la Cátedra de Bioética nosotros hicimos justamente una actividad en conjunto en la cual expusimos justamente una relación paternalista, médico-paciente, que es esta relación en la que el médico tiene demasiada autoridad y que esto termina siendo contraproducente para la relación porque el paciente no tiene mucha oportunidad de decisión. Entonces eso era algo que nosotros queríamos evidenciar con esta práctica y hacerlo justamente en bioética, porque en bioética es que nosotros aprendemos todas estas cuestiones que tienen más que ver con las habilidades blandas, con también cuáles son nuestras responsabilidades como futuros médicos y demás. Y bueno, surgió un muy, muy lindo debate a raíz de eso, porque los alumnos pudieron justamente ver en primera persona qué era eso que estaba fallando, qué era eso que el médico tenía que corregir y que por ahí cambiar y no hacerlo ellos en su vida como futuros profesionales.
Totalmente, sí, me acuerdo que fue muy divertido, ¿no? Como cuenta Francesca, esto del Teatro Foro es una actividad que uno puede hacer con grupos grandes aparte, de hecho lo hicimos con un grupo de 50 personas, sí. Lo hicimos varias veces, donde se recrea una viñeta clínica de donde hay opresión y hay un opresor y un oprimido, y después los participantes ven...
Un médico opresor y un paciente oprimido, algo así.
Y es esta relación médico-paciente que cuenta Francesca, ¿no? Claro. De donde hay una diferencia de poder, un gradiente de autoridad, donde yo vengo con un discurso muy, muy, muy verticalista, muy soberbio, y te dejo poco lugar para que vos puedas tomar una decisión. Se ha usado también para explorar situaciones de la vida cotidiana, relaciones conyugales, relaciones laborales. Siempre, en general, esto del Teatro Foro, del brasileño Augusto Boal, donde hay una dinámica de gradiente de poder. Entonces, uno muestra esa viñeta clínica, se la muestra a este grupo de participantes, son espectadores, pero después la ven de nuevo y los desafías a los participantes a, bueno, ahora la vamos a ver, pero queremos que ustedes interrumpan la acción y pongan palabras en los actores para modificar el resultado de esto. Entonces, el espectador se convierte en espectactor, porque puede intervenir, exactamente, puede modificar el resultado, y eso la verdad que genera reflexiones muy, muy profundas, es muy entretenido, es muy divertido. Bueno, Francesca hizo rol de paciente, muy, muy bien lo hizo. Muy interesante.
Mira vos. Bueno, sí, seguimos.
No, y es muy importante que esto se siga practicando en las universidades, porque se viene otra relación médico-paciente muy distinta a la que por ahí estábamos acostumbrados hace 20 años, porque hoy el paciente está muy empoderado. Tiene la información al alcance de su mano, con la inteligencia artificial, por ahí incluso preguntan qué les está pasando, qué síntomas tienen, y la inteligencia artificial incluso a veces les da un diagnóstico. Entonces ya a veces vienen a la consulta con ese diagnóstico, y no es lo mismo tratar con ese tipo de pacientes que con un paciente que por ahí no está tan informado. Entonces es súper importante que nosotros también sepamos lidiar con lo que se viene en el mundo de hoy, en esta medicina que está ya con la cual hay implicancias claras de lo que es la inteligencia artificial.
Totalmente. Bueno, con la inteligencia artificial a mí siempre me encanta. ChatGPT es súper empático. No sé si lo notaron.
Sí, es impresionante.
Es súper empático. Tengo un refuerzo positivo bárbaro. Te dice, me encanta, Diego, tu idea. Vamos a desarrollarla y esto va a ser va a ser extraordinario.
Súper condescendiente.
Te quedás súper bien. Sí. Y eso pone foco para mí en la importancia que tiene como profesionales de la salud en entrenar estas habilidades de comunicación, pues si no, va a venir el bot y nos va a sacar el trabajo. O sea, pues si de repente es más empático que nosotros,
claro,
todavía, es un problema. Entonces ahí está el tema, la importancia, esto que mencionabas de las conversaciones difíciles, la comunicación de malas noticias, tener la posibilidad de entrenarlo. O sea, yo la verdad que no tuve amplias instancias formativas o de entrenamiento de habilidades de comunicación. Me acuerdo que aprendí sobre todo viendo cómo médicos más grandes que yo daban informes y los miraba, y uno va construyendo su manera de dar estas noticias. Bueno, hoy eso por suerte ya no sucede. Tenemos la posibilidad de entrenar comunicación con diferentes estrategias, con roleplay, por ejemplo, entre participantes, de manera guionada o de manera menos guionada. Bueno, con estas estrategias de teatro foro, evidentemente, y también con actores reales que hacen de pacientes y vienen con una situación muy, muy, muy compleja a veces. Claro. Y que desafía e interpela a los estudiantes para que puedan dar una respuesta.
Nos quedan poquitos minutos. ¿Qué más preguntarías?
Bueno, ¿cómo crees que la simulación va a transformar la educación médica en los próximos 10 años? Más o menos engancharlo con lo que estábamos hablando.
Yo espero que cada vez cale más profundo, ¿no? O sea, me parece que es una deuda que tenemos con los pacientes, ¿no? Con la seguridad de los pacientes. La realidad es que nadie espera que vos te subas a un avión y el piloto diga, bueno, les quiero agradecer a todos, hoy ustedes van a ser mi primera carga de pasajeros, este es mi primer vuelo en un 747 Boeing. Yo me muero, o sea, sí. A mí que encima me transpiran las manos cuando estoy en un avión, me muero. Bueno, los profesionales de salud no podemos escapar a eso, no puede ser que nuestro primer contacto con algunas cuestiones sea en un sujeto vivo, en un paciente, en una persona que está sufriendo. Me parece que cada vez tiene que calar más profundo la simulación y creo que la expectativa social de la gente tiene que ser la misma que se tiene con los pilotos de vuelos aerocomerciales. O sea, de que la primera vez que un profesional de la salud se enfrente a una situación no sea con un paciente, sino que sea en un centro de simulación, en un espacio de simulación.
Uh-huh. Tal cual, exacto. Bueno, ¿y qué le dirías para terminar a un estudiante de medicina que por ahí está indeciso, que no sabe si entrar a una simulación o no?
Y yo le diría que venga, que se va a divertir mucho, que va a aprender mucho.
¿Con qué se va a encontrar?
Y bueno, no se sabe, pues siempre estamos llenos de sorpresas en los centros de simulación y bueno, puede pasar de todo. Uno en un espacio de simulación puede suceder cualquier cosa. Lo lindo es que las cosas que sucedan son sin riesgo y lo que pasa en simulación queda en simulación, exactamente.
¿Y la tecnología tiene un rol importante?
La tecnología tiene un rol bastante importante, pero no es lo más importante. Uh-huh. Yo creo que siempre lo decimos, lo más importante es la calidad de los facilitadores, las facilitadoras, la calidad de las personas, es ese aprendizaje social que se genera, es esa, claro, esa interacción que la tecnología evidentemente contribuye y colabora, pero que el foco está en las personas, claramente.
Fantástico. Bueno, la verdad que muy interesante, ¿no? Y seguramente vamos a seguir abordando este tema el año que viene con las novedades cuando se inaugure este centro.
Obviamente son invitadas, claramente, bueno, Francesca va a estar cursando su último año de la carrera y ya vas a seguir en la ayudantía, me dijiste, aparte.
Obvio.
Vas a estar haciendo mucho unboxing también, claro. Eso es muy importante porque llegan los simuladores y, claro, y bueno, los abrimos las cajas y los recibimos con una emoción. No, o sea, yo digo, la tecnología no es lo más importante, pero no sabes cómo nos gusta.
Sí.
Cuando llegan los simuladores, sí, nos divertimos, me imagino, tanto.
Me imagino.
Y esperamos contar con vos, Carmen, en la inauguración.
Desde ya, y bueno, el mayor de los éxitos, ¿eh?
Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá.
Gracias a vos, Diego, fue un placer entrevistarte y buenísimo.
Bueno, y los que quieran más información entran en la página de Fundación Barceló, que ponen Fundación Barceló y ahí les salta el Instagram a todas las redes, ¿no es cierto, Francesca?
Exactamente, para más info, entonces al Instagram, que ahí pueden ver también todas las novedades, las distintas actividades que nosotros, tanto alumnos como docentes, vamos realizando.
Buenísimo. Bueno, y nos vamos con un tema de Coldplay, Viva la Vida.
Excelente.
Que tiene que ver con la salud, también con los médicos que salvan vidas, ¿no? Y todos los profesionales de la salud. Así que, Francesca Simonotto, estudiante de medicina de Barcelona, próxima a recibirse de médica, un gusto, una alegría, y gracias por tu compromiso, y por perseverar en tu vocación de esta manera con tanto amor y cariño.
Bueno, muchas gracias.
Sí, una genia, Francesca.
Te deseamos lo mejor.
Totalmente.
Lo mejor. Diego, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes dos.
Nos vemos. Vamos a escuchar Coldplay y enseguida vienen los alumnos del Colegio San Miguel.
Música. música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines. La voz secreta de la pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con la conducción de Cecilia Rabaudi, los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura.
El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Conducción, Edgardo Miller. Todos los jueves a las 23 por Radio Cultura.
Toda la actualidad del universo artístico: teatro, música, danza, cine, literatura, exposiciones. Un programa que te informa, pero también te entretiene. Rompiendo la cuarta pared, con Claudia García Mesa. Los domingos, de 19 a 20, por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.
Hasta las 21 estamos compartiendo Jóvenes en Acción. Un espacio donde los jóvenes se expresan con libertad y responsabilidad, con propuestas concretas para la construcción de un país mejor.
Bueno, después de estar hablando de lo que es la simulación y todo, incluso el teatro, cómo puede ayudar a la formación de los estudiantes universitarios en Fundación Barceló, pasamos a algo que tiene que ver también con lo audiovisual, pero desde la mirada de los adolescentes, y tenemos mucho para compartir y escucharlos. Los protagonistas y las protagonistas son alumnas del Colegio San Miguel que tienen a cargo estos 20 minutos para desarrollar este tema que eligieron. Vamos a escucharlos.
Bueno, muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Cultura que hoy nos escuchan. Son las 20:37 de la noche y estamos comenzando el programa Jóvenes en Acción. Mi nombre es Sofía Arana y estoy acompañada en el estudio por Lucas Firmapaz.
Hola, buenas noches.
Por Catalina Carrega.
Hola, buenas noches.
Y Mercedes Iturbe.
Hola, buenas noches.
Les contamos a los oyentes que somos alumnos de cuarto año de la Orientación Ciencias Sociales del Colegio San Miguel y que este sería el último programa que estamos dando en el año. Y tenemos un tema muy especial, una problemática que hoy nos toca muy de cerca a los adolescentes, que es cómo impactan los productos audiovisuales en nuestras vidas.
Bueno, hoy trajimos este tema porque, bueno, nos pareció que hoy en día es algo que nos interpela a muchos de los adolescentes y nos parece relevante poder concientizar sobre cómo los contenidos audiovisuales pueden repercutir en mucha de la vida de ellos.
Bueno, claramente es un tema muy interesante para nosotros y los invitamos a todos los que nos están escuchando a comunicarse con nosotros, mandando mensajes, opiniones o comentarios. Cata, ¿cómo tienen que hacer los oyentes para hacernos llegar sus opiniones?
Los oyentes pueden comunicarse con nosotros escribiéndonos por el número de la radio, el cual es 11-55-77-11-92, y también en nuestra cuenta de Instagram, @jóvenes.enacción. Y la pregunta que les dejamos a los oyentes para que nos puedan responder hoy es: ¿qué cosas les quedaron presentes de las series que veían de chicos?
Bueno, ahora le cedemos la palabra a Mechi, que nos va a contar un poco lo que estuve investigando del tema. ¿Con qué te encontraste?
Bueno, yo estuve investigando y descubrí que las series juveniles en Argentina fueron muy importantes, especialmente en los años 2000. Este tipo de producciones no solo fueron un éxito local, sino que también trascendieron a otros países de Latinoamérica o demás países del mundo. Series como Rebelde Way, Floricienta, Chiquititas o Casi Ángeles se convirtieron en un fenómeno cultural que hoy en día se sigue viendo. También, bueno, busqué información y entrevistas sobre la productora de estas series, Cris Morena, y una de las principales intenciones que tenía era mostrar a los adolescentes de su propio mundo con sus emociones, conflictos y sueños. Esto a través del humor, del romance, de la música, de los valores de la amistad y también la superación y los valores de ser uno mismo. Además, en otra entrevista dijo que siempre sintió que había una falta de mirada de los adultos hacia los niños y jóvenes y por eso hizo numerosas series dándole importancia a ellos. Además, esto, bueno, o sea, generó cambios sociales y culturales en el país, mostrando una nueva forma de representar a la juventud en la pantalla y la forma en la que los jóvenes se veían y se expresaban en esa época. Además, hoy en día lo vemos teniendo como una sociedad más liberal o que siempre está proponiendo cosas nuevas y se puede llegar a decir que es como un tipo de rebeldía buena, digamos.
Bueno, por otro lado, tenemos lo que vendría a ser el impacto negativo que las producciones audiovisuales pueden tener en los adolescentes. Y para saber sobre esto, le cedemos la palabra a Lucas, que nos va a contar un poco de lo que él pudo investigar.
Bueno, como dijo Mechi, estas series tuvieron un fuerte impacto en lo que es la vida de los adolescentes de hoy en día, pero también trajo muchas consecuencias negativas, tales como que muchas series tienen a sus protagonistas con un cuerpo perfecto o con ropa muy cara o con una vida bastante irreal a la que tenemos muchos de nosotros. Y esto puede generar muchas comparaciones entre los adolescentes de la vida corriente a los de estas series, lo que puede también ocasionar problemas alimenticios o otros problemas sociales. Después tenemos que también en muchas de estas series se idealiza mucho las relaciones tóxicas o las rivalidades, que en este caso es cuando los conflictos amorosos o de manipulación se presentan como románticos o graciosos, que esto puede hacer que muchos de los adolescentes que las miran terminen haciendo que naturalicen estos comportamientos dañinos como la humillación, como los celos o el control de muchas personas. Y por último, que el consumo masivo de estas series puede hacer que varios de estos adolescentes hagan que estas series sean como su forma de escape, donde los adolescentes se refugien en estas series para salir de sus problemas personales o no poder desarrollar habilidades reales social.
Bueno, yo creo que con lo que dijo Lucas es que es cierto que al menos lo que nos pasa a la mayoría de los adolescentes, a la mayoría puede pasar, que al ver estas series y el impacto negativo que nos puede llegar a como repercutir en nosotros, puede llegar a ser tipo muy grave por el tema que dijo, lo de idealizar parejas tóxicas, por ejemplo. O el tema de los problemas alimenticios también es un tema muy fuerte que por ahí no se visibiliza tanto en lo que vienen a ser las series que se producen hoy en día. Como que siento que es algo que se tacha como normal y nada que ver.
No sí, sé o también es preocupante que, no sé, gente más chica, o sea, niños, vean este tipo de series y es como que los adelantan a la adolescencia, o sea, no bien su etapa de niñez. Y eso también es algo preocupante, porque no viven como esa pureza de la niñez, esa infancia. Entonces, habría que empezar a tener más cuidado, siendo padres o mismo niños, o mismo los productores, de dar contenido que realmente sea adecuado a su edad y nada, y que permitan como esto que de no adelantarse a las etapas.
Bueno, y también les contamos que hicimos una entrevista con la actriz Martina Bruggiati, que le hicimos tres preguntas y nos contestó lo siguiente.
Primero, la verdad es que cuando recibí el guión por primera vez no pensé directamente en esta cuestión de la repercusión que podía tener en las infancias. También tiene un poco que ver con que en ese momento tenía solo 14 años y estaba muy enfocada más en aprender y disfrutar la experiencia en sí. Pero hoy viéndolo en retrospectiva y ya un poquito más grande, me doy cuenta de la importancia que tenía, ¿no? Digo, era una serie familiar con un mensaje muy claro sobre el valor de la familia, el maltrato animal, incluso la libertad. Así que transmite valores que a una edad temprana son fundamentales y acompaña el desarrollo de cualquier niño o niña.
Bueno, esta fue la primera pregunta que le hicimos. Sobre, bueno, cuando recibió el libreto de la serie, si pensó en la repercusión o el mensaje que le daría a los niños. Ella está haciendo una serie infantil en Disney. Y nada, realmente, o sea, como actriz se le debe dar bastante relevancia. Y respondió más o menos lo que yo había dicho antes, esto de poder dar un mensaje realmente que vaya con la etapa que están pasando los niños. Vamos con la segunda.
Creo que lo que más me impulsó a entrar a toda esta movida fue justamente haber crecido con todas las historias de Disney. Fueron mi primer acercamiento a este universo tan, tan, pero tan lindo. Las películas, las series, el contar historias, me movilizaba. Y así como hubo tantos audiovisuales que me marcaron en mi infancia, y hasta el día de hoy recuerdo con muchísimo cariño, un poco ese fue siempre mi deseo en este proyecto. Que también nosotros quedemos guardados como un recuerdo vivo de la infancia de las nuevas generaciones. Además, Disney tiene una gran rigurosidad y un cuidado enorme a la hora de hacer contenido para los más chicos. Y eso para mí también significaba un sentido el trabajar ahí.
Bueno, esta fue la segunda pregunta que le hicimos sobre que le impulsó a formarse en las artes escénicas y en su caso, bueno, trabajar en Disney sabiendo que la verían niños.
Claro, siento que es algo tipo que, al menos a los que nos interesa todo lo que viene a ser el arte, sea música, sea baile, sea actuación, es algo que nos impulsó mucho a como poder seguir este camino, todo lo que veíamos de chicos, por ejemplo, como puede ser Violeta, como puede ser
Soy Luna,
como también puede ser alguna serie de Cris Morena, como que siento que todo nos, a los que nos gustan este tipo de cosas, nos impulsan y nos, y tipo, como que nos dan ese, bueno, chicos, ustedes pueden hacer esto, esa inspiración como sí, para decirnos, sí, chicos, ustedes pueden, y eso está hecho para ustedes sí, también.
Sí, bueno.
Por y para ustedes.
Bueno, yo, o sea, por mi parte, yo voy a una academia, a otro mundo que, bueno, es la de Cris Morena, y también mismo sus series, cuando las vi un poco más de grande y las pude entender, me impulsó a querer dedicarme a eso. Porque, nada, o sea, el mensaje que tiene su serie es esto de poder ser uno mismo, con sus pros y sus contras, o sea, pero al final son situaciones que se pasan hoy en día y está bueno poder visibilizarlas. Vamos con la tercera.
Bueno, a mí como situación ideal, me parece que las series para niños tendrían que tener un contenido sano, cuidado y pensado específicamente para ellos, porque hoy la niñez está atravesando como una especie de crisis de identidad en este mundo completamente digitalizado en el que vivimos, como entre redes sociales, plataformas de streaming y la sobreestimulación constante, cualquier tipo de contenido está muchísimo más al alcance que antes, incluso cosas que tal vez no son apropiadas. Justamente por eso me parece tan importante darle valor a las series infantiles, porque en medio de todo este ruido pueden convertirse en una referencia, un espacio que respete su infancia y les dé algo que realmente está hecho para ellos. Algo que no compita con ese exceso de estímulos, sino que los vaya acompañando en esta etapa que ya de por sí es bastante delicada y es muy formativa.
Bueno, esta fue la última pregunta que le hicimos sobre qué le gustaría que se vea en las series para chicos y cómo piensa que puede afectar a la generación de ahora las series infantiles. Y bueno, como dijo ella, como que espera que nada, que las series acompañen este proceso de la niñez, y a su vez, o sea, esto los ayude con distintos mensajes o distintas situaciones a poder crecer, así como las series de adolescentes nos ayudan a nosotros.
Obvio. O sea, para mí todo lo que tenga que ver con series infantiles los tiene que acompañar a los chicos en esta etapa, porque es una etapa que como que siento que marca mucho también. Es como una etapa que vos decís, bueno, cuando sea grande, viste que siempre te mandaban a talleres, tipo, bueno, nena, tal taller.
Sí, total.
Y como que te marca mucho también decidir, bueno, quiero seguir con esto, no quiero seguir con esto. Como que siento que también es una etapa que se debe acompañar y no se vería como guiarlos como por no mal camino, pero siempre hay cosas que les hagan bien y cosas que sepan que...
Claro. Sí, claro, que quieren hacer.
Claro. Y esto mismo de adelantarse las etapas. O sea, creo que hoy en día, bueno, con el fácil acceso que tenemos a las distintas tecnologías, y esto, o sea, tenemos todo al alcance de la mano. Antes capaz que las series, bueno, puntualmente en el caso que estamos hablando de Cris Morena, se veían nomás en la tele y te lo podías llegar a perder. Pero hoy en día están en Netflix o en YouTube al alcance de todo niño. Y creo que también hay que tener mucho cuidado con eso. Y creo que una forma también podría ser empezar a producir más el tipo de series y contenidos que deberían ver los niños.
Sí, claro. Para mí también. Bueno, ¿nos llegó algún mensaje, Cata?
Sí. Dice, hola chicos, acá Juan del barrio de Caseros. Tengo 40 y miraba Rebelde Way de pibe. ¿Por qué piensan que hoy les sigue gustando a los adolescentes?
Para mí, o sea, mi opinión al menos, siento que es un contenido como muy atrapante el de Rebelde Way. Como que tenía... Eso que vos decís, como que te daban ganas de seguir viéndolo. Sí. No sé cómo explicarlo, pero era como... Es una novela muy... Si bien tiene muchas cosas polémicas y que hoy en día vos la ves en una serie normal y decís, esto denunciable. En su momento era para una serie tipo muy, muy conocida, que la trama en su momento estaba buena. Como que siempre convocaba a esto, a los adolescentes, y poder como visibilizar tanto lo bueno como lo malo. Pero nada, para mí por eso, o sea, y hoy en día, chicos que, no sé, tienen 12, 13 años, por ejemplo, una hermana de una amiga mía se puso a ver Rebelde Way, súper fan, era así, y yo me quedo como, wow, o sea, es una serie, es un montón, una novela, es un montón, sí. Y los chicos la siguen viendo.
Sí, no, en definitiva, o sea, tiene algo, esa trama que atrapa desde la música hasta los actores, y nada, yo creo que también varios de nosotros nos sentimos atraídos por ese tipo de series porque realmente se abordan temas que pasamos tanto en esta generación como siendo adolescentes en otras épocas. Y nada, creo que también te ayuda como a entenderlos y a visibilizarlos y poder encontrar como una manera de afrontarlos o capaz como no sentirse tan excluidos, claro, de ciertos temas.
De conectar también con,
totalmente,
con los chicos. Como que siento que también es eso, el conectar con los adolescentes, el hacer que se sientan vistos. Porque también siento que esta etapa hay muchos adolescentes que dicen no me siento visto, no me siento escuchado, no me siento nada. Y por ahí el visibilizar estas cosas en novelas, series, películas y todo, son cosas que tipo te hacen sentir conectado con algo que claro. Si bien no te conocen ni nada, saben, sí, tipo,
te
bueno,
sentís
estás,
parte.
Claro, te sentís parte, total. Estás ahí.
Yo creo que es más también algo que como que los representa. Tipo como que están viendo la serie o el programa y es como que dicen, ah, mira, ese es como yo. Se claro. Sienten presentes en esa serie, aunque esos actores no los conozcan, el productor que la hizo tampoco, el escritor menos. Ellos como que sienten que están presentes ahí.
Sí, es ser parte, es sentirte visto también.
Sí, yo creo que, bueno, fundamentalmente Rebelde Way tiene esto de tener varios personajes como muy distintos entre sí. O sea, tenés a Mia Colucci, que es como recheta, y después lo tenés... Sí. Bueno, Pablo también, después tenés a varios que eran como los rebeldes, que iban en contra, bueno, mismo Maritza Pío Espíritu, sí. O sea, que era la principal, era súper distinta a Mía, y nada, y sin embargo, o sea, terminaron siendo todos amigos, y varios, o sea, hoy en día nos encontramos como muy, muy allegados, muy cercanos a ese tipo de personajes, que también nos enseñan como el no tener miedo de ser quienes somos. Y creo que eso es fundamental en la etapa de la adolescencia, o por lo menos a mi parecer.
Totalmente.
Bueno, para mí también tiene que ver con que está dirigido a varias semióferas, está dirigido a distintos lugares, a distintas personas, a distintos grupos de personas. Como lo que dijo Mechi, los rebeldes, también otros que son más chetos, otros que son, no sé, más skaters, cosas así.
Claro, siento que todos de alguna manera nos sentimos representados por algún personaje o tomamos algo.
Claro, para mí también. también, o sea, lo mismo con cualquier, o sea, cualquier novela, serie que se pueda ver. Por ejemplo, en mi caso yo veo mucho, tipo, sigo viendo Casi Ángeles y me siento súper representada con varias cosas, sí, que pasan en la novela. Digo, wow, o sea, es algo que por ahí se produjo hace un montón y sigue teniendo como esa repercusión hoy en día en lo que viene siendo una adolescente, entendemos. Sí. Como que es todo muy fuerte.
Total. Claro.
¿Y ustedes no tienen tipo ningún personaje referente que digan me siento identificado?
¿No? Bueno, ahora tipo que te pusiste a hablar de Casi Ángeles,
Mar,
sí, re, tipo, me representa muchísimo, siento que es un personaje como que siempre va para adelante, se preocupa mucho por los que tiene cerca y me siento bastante representada en ese sentido, pero bueno, ¿ustedes, chicos?
No, la verdad que no. ¿Ninguno? Bueno, era de mirar mucho.
¿Vos, Cata?
¿Vos, Cata?
No, no sé, chicos. Estoy en blanco. No sé, o sea... No sé.
Cualquiera. Hasta puede ser de Violeta. Pero
sí, de cualquier serie.
No, por eso estaba pensando en eso, pero no sé. Empiecen, no sé. Ustedes bueno, me conocen más.
¿Vos, Sofí?
Bueno, yo también, Mar. O sea, yo de la vi de chiquita, súper chiquita, Casi Ángeles. Sí. Por ahí no estuvo tan, tan bueno verla de tan chiquita, pero... Pero sí. Este... Nada, o sea, me sentía súper identificado con ella también, por eso de que es una chica que siempre va adelante y todo. Y nada, pero bueno, para mí como que, si bien está bueno, sí, está bueno como las series adolescentes y todo que nos hacen, como que nos visibilizan a nosotros, está bueno también que no caigan los chicos esto.
Sí.
Como que, si bien está muy bueno esto de que hayan series y novelas que nos lleguen a nosotros, también que haya para los más chicos, que no se salten etapas, que también las novelas que veamos nosotros no nos repercutan en un sentido malo, como que
claro.
Hoy en día, por ejemplo, hay muchas novelas que ponen como algo normal los, como dije antes, los problemas alimenticios, las relaciones tóxicas, problemas con familias, o sea, y por eso nos llega a nosotros y decimos tipo, ah, entonces si me pasa eso también, no.
Claro. O sea, claro. No, yo bueno, ahora hace poquito salió la nueva serie de Disney, Playback. Uh-huh. Yo creo que es una muy buena serie que puede ser tanto para niños y adolescentes, porque, o sea, los personajes son adolescentes, pero a su vez tiene como esto de, bueno, de la música, del valor de la amistad, de todo. Y siento que hay que hacer más series o películas de ese tipo. O sea, que realmente tengan un valor positivo y que realmente nos sirva para crecer en esa etapa.
Obvio. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final del programa. Nada, les agradecemos mucho por habernos acompañado a todos. La pasamos muy bien, siento yo. Sí. Si bien hubo nervios al principio, la pasamos bien. También le agradecemos también especialmente a Carmen, que nos dio el espacio, que nos dejó participar de su programa. Y nada, siento que fue un muy lindo espacio y una muy buena situación. Muy lindo todo.
Sí, muy lindo, sí, todo.
Muchísimas,
sí,
gracias. Sí, sí.
Gracias.
Bueno, eso. Muy buenas noches a todos y nos vemos.
Bueno, pero no se van todavía porque tenemos que aprovechar estos últimos pocos minutos, es el último programa de ustedes y quisiera que me compartan y a la audiencia qué representó esta experiencia, los que fueron por segunda vez ya esta ocasión y por primera vez acá una de las jóvenes, para que se sepa, ¿no?, qué representa el estar siendo protagonistas en un medio de comunicación.
Bueno, Mechi, ¿quieres empezar vos, que es tu primera vez?
No, la verdad que, o sea, al principio veo que estaba súper nerviosa, pero nada, esto de poder como elegir el mensaje que queremos dar, también como elegir con quiénes darlo, o sea, yo creo que, bueno, ustedes son como mis amigos y los que están más cercanos a mí, entonces creo que el poder elegirlos a ustedes se hace como más fácil y más llevadero.
Sí.
Y nada, realmente, o sea, se aprecia que nos den a nosotros este espacio para los jóvenes de poder realmente dar un mensaje o cosas que nada, que se necesitan hablar y bueno, capaz a quienes nos están escuchando les puede servir.
Obvio. Bueno, yo como persona que lo miro por primera vez, siento que es una experiencia muy buena, como que es algo nuevo, algo que no te ofrecen en muchos lugares. Y también hay que agradecerle tanto a Carmen como al colegio, como a ese que nos trajo, que nos permitió estar acá. No, es una experiencia muy buena, nos permite explayarnos sobre temas que por ahí no solemos hablar mucho, o más entre nosotros sobre todo, sí, y que por ahí no se le da tanta visibilización en lo que es el exterior. Entonces tener un espacio para poder hablar de lo que nos trasciende a nosotros y todo lo que nos parece, lo que opinamos sobre las situaciones, está muy bueno.
Sí, claro, sí, opino lo mismo que Sofi. También haber venido por segunda vez y tener un espacio para hablar de las cosas que se tienen que hablar.
Obvio.
Nada, me parece súper lindo y también lo mismo que dijo Sofi, de vuelta, tipo, tener... Tipo, estar acá y representando al colegio también es, me parece hermoso y nada, me parece increíble.
A mí me parece un muy buen espacio, un espacio donde nos podemos abrir los jóvenes, que es algo muy importante, porque capaz en otras épocas no se podía hacer mucho. Nada, es muy lindo, es una experiencia muy positiva, que me llevo en mi camino como persona y que nada, me gusta mucho y se lo recomiendo a cualquiera del año que viene a esta experiencia.
Sí, una experiencia totalmente recomendable y un orgullo también por representar al colegio.
Sí, también. Acá.
Siempre. Y sí. A la camada.
Y a la camada.
Y a la camada.
Sí.
Bueno, pero nada, eso. Gracias totales.
Sí. Gracias.
Gracias.
Bueno, y se nos está acabando el programa, pero yo les agradezco, las felicito. Hay que ser valientes, ¿no? Para estar ante el micrófono, en vivo, superando los miedos, los temores, las inseguridades. Y todo esto les va a servir para toda la vida, ¿eh? Yo tengo algunos que tienen 40 años y que pasaron y hicieron su primera vez en la radio acá en Jóvenes en Acción. Y nunca se van a olvidar, ¿no?
No, claro, no se olvida.
Y que hayan abordado el tema de cómo decías al final, ¿no? La importancia de ser... programas audiovisuales que tengan valores y que los ayuden a ser mejor personas.
Sí, ¿no? Totalmente.
Que los enriquezcan y no que los destruyan, no que les hagan daño y que los dejen peor, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que esto es un desafío y ojalá esto se cumpla. Se nos está acabando el tiempo, Charlie. Nos volvemos a encontrar el próximo programa. Vamos a tener al joven que recibió el premio de Abanderados de la Argentina Solidaria.
Tremendo.
Así que a escucharlo atentamente porque fue elegido en todo el país con 15 años. Ayuda a través de la música, a través de la murga en su Córdoba natal. Impresionante. Así que nos vamos con un aplauso. Terminamos el programa. Y Ezequiel y al Colegio San Miguel, muchísimas gracias por la confianza.
Educación, salud, carbono neutralidad, impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Banco Galicia.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
La Fundación Barceló, con el lema Hacer, Crecer, Transformar, forma profesionales en medicina, enfermería, psicología, kinesiología, nutrición y otras carreras. Estudia presencial o a distancia en nuestras sedes de Buenos Aires, La Rioja y Santo Tomé. Informate en barceló.edu.ar.